Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Hoy día tenemos un cuento del libro Mi abuela fumaba puros, por Sabine Ulibarri. Mano Fashiko. Quisiera presentarles a unos amigos de mi juventud que me endulzaron y enriquecieron la vida entonces y que ahora recuerdo con todo cariño. Digo que son amigos míos, pero en verdad son amigos de toda esa gente del norte. Todos les debemos tantas horas divertidas, tantas risas y sonrisas, tanta sal y tanta gracia. Son amigos que nacieron en la novela picaresca en España. Otros nacieron en cuentos humorísticos en este rincón del Nuevo Mundo. Son personajes ficticios del largo abolengo castizo y pobladores del rico mundo de folclore nuevo mexicano. Amigos inolvidables como Pedro de Urdemales, Bertoldo, Bertolino, Cascaceno, Mano Fashiko, Don Cacahuate y Doña Cebolla. En las largas noches del invierno se contaban estos cuentos en familia a los más decentes. En verano, en el campo, los pastores y vaqueros contaban los indecentes. Eran cuentos sin fin que hacían volar las largas horas del ocio. Yo los escuchaba fascinado y me reía hasta por las orejas. Después, al acostarme, fantaseaba largo en el mundo absurdo y gracioso de estos pícaros graciosos y atrevidos. Primero quiero contarles uno de Pedro de Urdemales. Al parecer, Pedro era el criado del cura. Todas las noches le preparaba un pollo para la cena. Una noche, después de la cena, el cura llamó a Pedro y con muy mala cara le habló fuerte.
Pedro, estoy muy enojado contigo.
¿Por qué, señor cura?
Porque eres un malvado, un sinvergüenza.
Pero, ¿qué he hecho, señor cura?
Confiésalo y te irá menos mal.
Pero, señor, ¿qué?
Que hace días me has estado robando una pierna del pollo.
Ah, comprendo. Usted se ha fijado que el pollo que le sirvo todas las tardes tiene solo una pierna.
Eso es, ladrón.
No me eche la culpa a mí, señor cura. Es que en esta tierra todos los pollos tienen solamente una pierna.
Cállate, majadero. No te contentas con ser ladrón si quieres embustero también.
Le juro que...
No uses el nombre de Dios en vano, condenado. A lo de ladrón y mentiroso, quieres añadir lo de blasfemo. Dios te va a castigar y yo también.
Yo le estoy diciendo la verdad, su excelencia. Si no me cree, venga conmigo al gallinero y verá que me ha acusado injustamente.
Pedro llevó al cura al gallinero, que estaba bien oscuro, claro. Allí, con la luz confusa de una vela, el señor cura vio a todas las gallinas subidas en sus perchas. Era verdad lo que Pedro le había dicho. Los gallos, gallinas y pollos tenían solamente una pata. Ustedes saben que, por alguna razón inexplicable, las gallinas esconden una pata debajo del ala para dormir. El cura quedó convencido y Pedro siguió soplándose una pierna de pollo para la cena todos los días por la gracia de Dios. Ese es uno de los decentes. Aquí les va uno no tan decente. Lo digo por si alguien por pudores quiere saltárselo. En otra ocasión, el cura y Pedro iban de viaje, a pie, como Dios manda. El cura iba adelante muy callado, seguramente meditando sobre su sermón o el evangelio.
Me han dicho que los curas meditan sobre esas cosas exclusivamente.
Pedro iba atrás cargando con un tremendo cesto la merienda que había preparado para el cura.
De vez en cuando, el cura soltaba un fuerte pedo.
Esto puede parecer indecente o indecoroso a primera vista, pero si pensamos un momento, no resulta tan mal. Al fin y al cabo, el cura estaba en campo abierto, al aire libre. Estaba casi solo. Los únicos testigos a sus explosiones de aire eran Dios Todopoderoso, la Madre Naturaleza y Pedro de Urdemales. Dios está por encima de esas cosas, de modo que no hay ofensa alguna allí. La Madre Naturaleza está por debajo de estas cosas y dispuesta a todo, de modo que allí tampoco hay afrenta. Pedro está detrás de estas cosas. A Pedro de Urdemales no lo toma en cuenta ni Dios, ni la Madre Naturaleza, ni el cura. De modo que él no importa, y nadie lo sabe mejor que Pedro. Solo hay injuria cuando alguien resulta lastimado. Dejemos, pues, al bendito cura explotar sus bombas a su gusto. Cada vez que el cura soltaba un pedo, le decía a Pedro, «¡Sóplate ese huevo, Pedro!» y soltaba una carcajada, gozando de su ingenio desvergonzadamente. Pedro no contestaba nada, pero metía la mano en el cesto de la merienda y se soplaba un huevo cocido. Al acabarse la docena de huevos preparados, llegó el mediodía. El cura buscó una buena sombra al lado del río y se dispuso a comer. Ya hacía rato que venía pensando en los buenos huevos duras que se iba a comer. Anduvo buscando en el cesto algo que no podía encontrar.
Pedro, ¿dónde están los huevos?
¿Qué huevos?
Los que preparaste para el viaje, buen idiota.
Me los soplé, padre.
Pero demonio,
¿cómo te atreviste a hacer eso?
Su excelencia, usted me dijo que me los comiera.
Otra vez con tus mentiras. Esta vez te voy a dar una paliza que no se te olvidará nunca.
Pero señor cura, ¿no recuerda que cuando veníamos caminando cada rato me decía, Pedro, sóplate ese huevo? Yo, como soy obediente, lo obedecía.
El cura tuvo que conceder que Pedro tenía razón, y quiso que no quiso, tuvo que conformarse con lo que quedó de la ración.
Pedro sentía un profundo contento interior, un contento suave y ovalado.
Dejemos a Pedro y pasemos a Don Cacahuate y Doña Cebolla.
Creo que estos dos nacieron por acá, porque no tengo noticias de que sean conocidos en otras partes. Pedro viene de una novela picaresca española del siglo XVII. Don Caca y Doña Cebo son nativos y modernos. Una noche iban Don Cacahuate y Doña Cebolla en su motocicleta. Iba Doña Cebolla montada detrás de Don Cacahuate, como antes lo hiciera en la burra. Allá lejos vieron los focos de dos motocicletas que venían acercándose rápidamente hacia ellos.
«Mire, Doña Cebolla, allí vienen dos motocicletas».
«Tenga cuidado, Don Cacahuate. Estos caminos estrechos son muy peligrosos».
«Pierda cuidado, Doña Cebolla, que a manejar no me gana nadie».
«Eso sí, Don Cacahuate. Yo confío en usted como en mi tata Dios».
«Pues confíe, Doña Cebolla, porque ha llegado el momento.
Ya verá el susto que les voy a dar a esos dos. Voy a apagar mi luz y voy a pasar a oscuras entre los dos como un trueno. Ya verán. De modo que préndese bien, doña Cebolla.
Adelante, don Cacahuate, que yo lo sigo hasta la muerte misma.
Casi cumplió la promesa. El choque fue para despertar a los muertos. No eran dos motocicletas, sino un inmenso camión. Tuvieron que recoger a don Cacahuate y a doña Cebolla con una escoba. No se murieron porque Dios es bueno y porque hacían falta para otro cuento. Al fin llegamos a Mano Fachico, hermano Francisco, el más popular de los arquitectos de la risa. La ristra de sus cuentos no tiene fin. Son cuentos simplones, muy parecidos a los moron jokes del inglés. Voy a contarles algunos. Parece que venían tres manos fachicos de alguna parte donde habían estado trabajando. Traían mucho dinero. Cuando se les hizo noche, camparon bajo un árbol entre unas piedras grandes. Hicieron una gran fogata y hicieron de comer. Después de la cena, estaban los manos fachicos muy alegres, contando cuentos, cuando los atacaron unos ladrones. Los ladrones mataron a uno de ellos. Uno se subió en el árbol y se escondió allí. Otro se escondió detrás de una piedra. Uno de los ladrones se quedó mirando el cadáver a la luz del fuego y dijo, «¡Qué sangre tan colorada tiene este mano fachico!» «¿Cómo no ha de tener la sangre colorada si se pasó la tarde comiendo moras?» dijo el mano fachico que estaba escondido en el árbol. Los ladrones pronto lo cogieron y lo mataron. Terminada su nefasta obra, uno de los ladrones dijo, «¡Qué mano fachico tan tonto! Si se hubiera quedado callado, no lo habríamos hallado». Entonces habló el último mano fachico de allá detrás de la piedra, temblando de miedo. «¡Qué buena suerte que yo me quedé callado!» Y si creen que ese es malo, aquí les va otro. Estaba mano fachico subido en un árbol que corta un brazo. Lo curioso era que él estaba sentado en el lado de afuera del brazo. Pasa un señor, ve aquello, comprende la situación y le ofrece un consejo a mano fachico. «Mano fachico, se va a caer». «¿Cómo sabe usted que me voy a caer? ¿Qué, usted es Dios?» «No, no soy Dios, pero usted se va a caer». «Bueno, ya que sabe tanto, dígame cuándo me voy a morir». «Mano fachico, usted se va a morir al tercer quejido de su burra». «Ah, déjeme solo. Usted está más loco que una cabra». El hombre siguió su camino y mano fachico siguió serruchando. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Cuando llegó el momento, el brazo se quebró y mano fachico cayó al suelo como había prognosticado el hombre. Allí en el suelo, contemplando el indiferente cielo, mano fachico se pone pensativo. ¿Cómo pudo saber ese hombre que me iba a caer? Tiene que ser Dios. Dicen que algunas veces Dios toma la forma de un hombre para venir a ver lo que anda haciendo la gente. Y me dio muy corto plazo de vida. ¿Será por la mala jugada que le hice a mi compadre con mi comadre? Tal vez por las empanadas que le robé a mi cuñada. ¿Las travesuras que le he hecho al cura?
Se montó en su burra y siguió recitando el rosario de sus pecados. Se ponía cada vez más serio, más melancólico. En estas cavilaciones iba cuando se quejó la burra la primera vez. «Me quedan dos», pensó, verdaderamente aterrado ahora. Se acordó de sus fashika y sus fashiquitos y de lo que llorarían por él. Le empezaron a correr las lágrimas. El segundo quejido de la burra cayó en su conciencia como un golpe. Pánico. «Me queda solo uno, Dios mío. No vuelvo a tocar a mi comadre. Dejo las empanadas para siempre. Ni una sola locura con el cura». Desesperado, se confesaba, prometía y rezaba. El tercer quejido fulminó a Fashiko. Cayó muerto al lado del camino. La burra siguió sola y pronto se perdió de vista. La historia no cuenta si más tarde la burra fue responsable de la repentina despedida de esta vida de otro mano fashiko. Ya anoche tocó que dos forasteros llegaron a una cruce de caminos y no sabían cuál de los dos tomar para llegar al pueblo. Uno decía que uno y el otro decía que el otro. La discusión duró largo rato. De repente y de sorpresa sale una voz de ultratumba, lastimera y sepulcral de entre las hierbas al lado del camino. «Pues cuando yo estaba vivo, se iba al pueblo por el camino de la derecha». Hubo un silencio total. Luego, una polvareda total. Finalmente, una soledad cabal. En la oscuridad, Mano Fashiko siguió viviendo su muerte o muriendo su vida, solito y su alma. Si todo esto les parece poco, aquí les va otro. Dos manos fashikos salieron a cazar berrendos. Nunca habían visto un berrendo. Lo único que sabían de este animal era que tenía cuernos y que la gente de pro salía a cazarlos. Anduvieron y anduvieron y nada de berrendos. Ya tarde, muy desanimados, se decidieron volver a casa. De pronto llegaron a un chapulilar. Los chapulines saltaban delante de ellos como olas del mar. Uno de los fashikos se queda mirando fascinado cuando notó que los chapulines tenían cuernos y empieza a gritar muy excitado: mano fashiko, berrendos!». El otro se fija y grita igualmente excitado: «Berrendos hasta pa' tirar pa' arriba, mano fashi!». Empezaron los dos a disparar por todos lados sin poder darle a ninguno. Los malditos chapulines no se están quietos nunca. De repente se le para un chapulín a uno de los manos fashikos en el pecho, precisamente sobre el corazón. Mano fashiko se petrifica, ni respira, ni parpadea. Un berrendo quieto al fin. «Psst, psst, mano fashiko, un berrendo». Apunta con el dedo al inmóvil berrendo en su pecho. «No se mueva, hermano, por Dios». El segundo mano fashiko está temblando de ansias y de anticipación. ¿Qué impacto tenía esto en el pueblo? En silencio le dio gracias a Dios por ser el mejor tirador del mundo fashiko. Se dominó, apuntó, disparó y dio en el blanco. Un blanco que pronto se puso blanco de veras,
¿Qué impacto tuvo esto en el pueblo? Aquí, amigos, terminan las fajiquerías por ahora. Les ruego que si alguna vez encuentran un mano fajico por el mundo, trátenlo con cariño. ¿Qué es buena gente? Turrialba, una leyenda de Costa Rica. Hace muchísimos años, antes de la conquista, vivían en una región de Costa Rica una tribu de indios fuertes y valientes. El jefe de la tribu era ya anciano y viudo. Su tesoro más preciado era su hija, una joven muy bella de 15 años. La joven se llamaba Sira. No solo era hermosa, sino también era caritativa y cariñosa con todos. Además, sabía cazar con la tribu y manejaba el arco y la flecha con mucha habilidad. La tribu vivía contenta y feliz bajo el cuidado del cacique y su hija. Una tarde de verano, cuando los rayos del sol pintaban el cielo de rojo y amarillo, Sira sintió el encanto de la selva esplendorosa. Se adentró en la vegetación para recoger algunas de sus flores exóticas. Pero, entretenida en su labor, no se dio cuenta del oscuro ser del día hasta que ya anocheció. Sin la luz del sol, se sintió perdida. Buscó la senda que la llevaría de nuevo a la tribu y a su querido papá, pero no la encontró. Asustada, se sentó sobre un tronco y se puso a gritar, pero la selva devoró sus gritos. Lloró de miedo y de cansancio. Por fin se tumbó en el suelo sobre la hierba suave y se quedó dormida. Los rayos de la luna penetraban entre los altos árboles e iluminaban la cara de la joven. Al mismo tiempo, un indio joven de otra tribu caminaba en la selva hacia su hogar. Le sorprendió encontrar en medio del camino a la joven bella durmiendo. Lleno de admiración, se inclinó y acarició el pelo de la joven con sus manos. Sira se despertó y al ver la cara del desconocido empezó a gritar y trató de escaparse. El joven la calmó con palabras suaves y la guió de la mano hasta la cima de un montecillo cercano. Allí se sentaron. Los rayos plateados de la luna les bañaban mientras el joven le hablaba de su amor. Sira escuchaba y la voz del joven le parecía como la brisa suave que hacía crujir las hojas antes de la aurora. La pareja, feliz, abrazada, veía como las estrellas iban desapareciendo ante la luz del amanecer. No hubo tal felicidad en la tribu de Sira. Cuando no volvió, sintieron confusión y pánico. Se dio la alarma con los caracoles. El viejo cacique se puso al frente de sus hombres para penetrar en la selva. Caminaron y lucharon contra la vegetación abundante, pero no encontraron a su amada Sira. Cuando el sol salió, fuerte y alegre, el cacique pudo ver a su hija preciosa en la cima del montecillo, en los brazos de un hombre de otra tribu. Su grito de furia hizo temblar a los árboles de la selva. Ya los guerreros estaban a punto de lanzar sus flechas contra el forastero, cuando de repente la selva se agitó. Una grieta inmensa se abrió y escondió a los dos amantes, haciéndoles desaparecer de su vista. Solo se veía una columna de humo blanco. Este humo sale desde entonces del montecillo como señal de la felicidad de las dos criaturas de diferentes tribus, unidas para siempre. Pasaron muchos años. Llegaron los conquistadores,
Cuando vieron esa columna de humo blanco, le pusieron el nombre Torre Alba. Con el pasar de los años, el nombre se convirtió en el presente Turrialba. Y así nació este famoso volcán. Costa Rica es un pequeño país en Centroamérica. Sus bosques tropicales, ríos, montañas y volcanes llenan de admiración a sus visitantes. Hace siglos, hasta que llegaron los conquistadores españoles, los únicos habitantes de este paraíso eran tribus de indígenas. Hubo unas cuatro tribus principales. En el sur, las Bribí y Cabecar. En la costa del Pacífico, las Borruca. Y la tribu Guatuso, hacia el lado norte. Las tribus vivían muy separadas unas de otras. A pesar de esa separación, sus idiomas estaban relacionados, porque vinieron todos de un tribu de Colombia. En esta leyenda se cuenta la historia de dos enamorados de tribus diferentes. La historia indica que el amor es más fuerte que la diferencia que puede haber entre dos personas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.